primero de octubre de 1978. El cassette anterior, o sea, el número 3, solamente fue grabada la primera cara y comprende desde el 21 de junio hasta el 4 de julio. Allí se interrumpe este diario por circunstancias tal vez culpables de mi parte. Ojalá pudiera suplirse ese vacío entre el 4 de julio y este día en que comenzamos, primero de octubre de 1978. Este día, primero de octubre, es domingo. Celebré la misa en la catedral. En la homilía relaté mis actividades de la semana, sobre todo visitando diversas comunidades y relatando la vida fervorosa, religiosa de nuestra diócesis y otras actividades eclesiales, entre ellas la mesa redonda que organizó la Universidad Católica para dialogar sobre mi carta tercera pastoral y primera de Monseñor Rivera. También denuncié el atropello que se ha realizado en la Universidad Nacional y sobre todo el desaparecimiento de un empleado de ANDA, vecino a la universidad, que fue capturado por vigilantes de la misma universidad, lo golpearon y lo han dado por desaparecido. También denuncié las represiones que continúan, sobre todo en los sectores campesinos de San Pedro, Perulapán y de Sinquera, y el desaparecimiento de una joven que fue baleada por la colonia Nicaragua y llevada al hospital, fue vigilada por policías que luego la sacaron del hospital con rumbo desconocido. Después de la misa de catedral, fui a una celebración en el Plan del Pino, jurisdicción de la parroquia de San Sebastián de Ciudad Delgado. En esta comunidad de el Plan del Pino trabajan las religiosas carmelitas misioneras españolas, las que tienen también el cuidado de la policlínica salvadoreña y también trabajan en La Laguna, departamento de Chalatenango. Fue una experiencia sumamente rica de fervor. Se había preparado un grupo de jóvenes para recibir la confirmación y a ellos naturalmente se dirigió la parte principal de la liturgia. Pero también conocí allí diversos grupos que han organizado las hermanas y que están promoviendo una pastoral verdaderamente admirable, un grupo juvenil, un grupo de la familia de Dios, un grupo de catequistas, un grupo de señoras de la Guardia del Santísimo. Es una preciosa combinación de la piedad y de la promoción. Yo felicité a las hermanas y a los colaboradores en un simpático acto que se desarrolló a continuación de la misa. La muchedumbre que salió a mi encuentro y que asistió a la Santa Misa era muy numerosa y se notaba mucha cordialidad y mucha acogida para las religiosas y para el obispo. Por la tarde, en el arzobispado, tuvimos una entrevista con el padre Moreno, con el bachiller Cuellar, para interrogar a uno de los desaparecidos que se ha fugado de la cárcel y reveló cosas horrorosas que pasan en ese misterio de las cárceles, de los cuerpos de seguridad, donde sin duda hay varias de las personas que lamentamos como desaparecidas. Se trata de un secreto muy delicado, una revelación verdaderamente horrorosa. Por la noche, celebré la hora santa en el Hospital de la Divina Providencia y a continuación salí para celebrar el 10º aniversario sacerdotal del padre Samuel Orellana, párroco de Ayutustepeque. Fue un acto también muy simpático de una comunidad que siente mucho cariño y aprecio por su párroco. Lunes 2 de octubre. La mañana fue dedicada a compartir con el grupo de sacerdotes de las diversas diócesis que se reúnen mensualmente en el Seminario Menor de San José de la Montaña. Me habían encargado que les presentara la génesis y los fundamentos teológicos de la tercera carta pastoral. Noté mucho interés en los queridos sacerdotes, porque después de mi intervención, que traté que fuera breve, se abrió un diálogo en que participó el mayor número, y si no se continuó fue porque el tiempo había llegado hacia el mediodía. Pero me prometieron reunirse en grupos a reflexionar todo lo que habíamos dialogado, y en próxima reunión me darán el resultado de sus opiniones y de sus discusiones en grupo. También les invité a una pregunta que me hicieron para que dedicaran una de sus sesiones en la que me gustaría estar al problema del seminario y de los sacerdotes que no quieren tomar en serio la línea pastoral de la arquidiócesis. Almorcé con el padre Luis Armijos, a quien saludé desde ayer. Fue el director de la Cruzada de Oración en Familia cuando se desarrolló aquí en El Salvador y guarda mucho cariño para nosotros. Recogía una recomendación de diversos obispos de América Latina para solicitar un subsidio a Adveniat y así impulsar esta cruzada de oración en los diversos países latinoamericanos. Por teléfono, el secretario de la Nunciatura desde Guatemala me consultaba sobre la celebración del funeral por el Santo Padre. Yo le dije que de parte de la arquidiócesis se desarrollaría el próximo martes, o sea mañana, con la participación de todo el clero, y lo invité. Él aceptó que vendría. Y en cuanto a la consulta, le dije que podía seguir la costumbre del señor nuncio de celebrarlo en su nunciatura, pero que recomendara que se evitara tanta publicidad en la que parece que al gobierno lo que más le interesa es la publicidad en los periódicos que la oración y el homenaje al Santo Padre. El secretario me agradeció y dijo que tomaría en cuenta mi observación. Martes 3 de octubre. Hoy se tuvo, como todos los primeros martes, la reunión del clero, a la que asistieron también numerosas religiosas que trabajan en la pastoral directa. El tema de estudio fue la tercera carta pastoral, una nota muy original e interesante. Fue que la exposición de la primera parte la hicieron dos religiosas. La parte doctrinal y conclusiones la presentó el padre Fabián. La discusión fue muy interesante también. Se aclararon y se profundizaron muchos conceptos. La reunión terminó a las 11:30 para asistir a la misa de 12:15 en catedral, que se ofreció en sufragio por el eterno descanso de su santidad Juan Pablo I. La catedral estaba llena completamente de religiosas y fieles. En la homilía destaqué estos tres conceptos en honor del Santo Padre, como en su breve pontificado fue una respuesta luminosa de Dios, destacando estos tres conceptos de la Iglesia. Su sentido jerárquico nos ha llamado intensamente Dios a reflexionar en el pontificado con la muerte de dos papas y dos elecciones. Pero el sentido jerárquico se subordina a un servicio a la Iglesia, así como la Iglesia se subordina a un servicio al reino de Dios y al mundo entero. Y por eso, el segundo aspecto, jerarquía e Iglesia, tienen que ser ante todo cristianos. Y en esto nos dejó la gran lección el Papa Juan Pablo, cuando su humildad, su pobreza, su desprendimiento de las vanidades, la seguridad de su doctrina, una disciplina que no se apoya tanto en el legalismo cuanto en la convicción y en el amor, son expresiones de un Papa en la cumbre de la jerarquía al servicio de la Iglesia, pero sobre todo un cristiano que, como Pablo puede decir, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Y de allí la tercera nota, lo mariano. Destaqué el cariño que el Papa ha manifestado a la Virgen y terminé leyendo el breve mensaje que el Papa dirigió al Tercer Congreso Mariano de Ecuador, su único mensaje radiofónico dirigido a América Latina. Por la noche participé en la misa de los padres franciscanos en la parroquia de Concepción, celebrando ya a San Francisco de Asís. En la predicación presenté a San Francisco como hombre católico y expliqué la estructura de la Iglesia, con sus deficiencias humanas en lo jerárquico. Y por eso, segundo, San Francisco cristiano es la Iglesia jerárquica al servicio de lo cristiano, y por eso tiene que expresar santidad, sentido evangélico en todas sus estructuras. Y Francisco nos da el ejemplo de un católico verdaderamente cristiano. Y de allí mi tercer pensamiento, el hombre cabal. Francisco, por ser un cristiano auténtico, es también el hombre plenamente desarrollado, alegre, amplio, etc. Miércoles 4 de octubre. Día de San Francisco. Fui a celebrarlo a la población de San Francisco Morazán, en el departamento de Chalatenango, desde donde me habían invitado varias veces. Hubo una acogida entusiasta, popular. Me condujeron al templo donde celebramos la Santa Misa con un lleno completo del templo. Trabaja allá la hermana Imelda, oblata al Divino Amor, que tiene su residencia en Cítala pero de acuerdo con el vicario episcopal de Chalatenango, el padre Fabián, está haciendo una buena labor en aquella población que no tiene sacerdote desde hace algún tiempo. También prediqué el mismo concepto de la homilía de ayer en honor de San Francisco, haciendo naturalmente aplicaciones al ambiente difícil de aquellos pueblos chalatecos, denunciados, vigilados, atemorizados, y les invité a vivir un catolicismo y cristianismo auténticos y valientes a pesar de todas las dificultades. Tuvimos a continuación de la misa una reunión con agentes de pastoral y con alegría me di cuenta que hay núcleos pastorales muy buenos en algunos cantones. El padre Fabián planificó con ellos y con la madre Imelda el trabajo que se ha de seguir, siempre creciendo en la línea de la pastoral. Al regresar a San Salvador, me encontré la noticia de que había sido ya hallado el cadáver del señor Fujio Matsumoto, con cuya esposa e hija he tenido varias entrevistas para consolarlas, para orientarlas, y me esperaban esa tarde para darme la noticia, y entre lágrimas manifestaban al mismo tiempo su satisfacción de poder llevarse sus cenizas al Japón. También en el arzobispado me esperaban para tratar el caso de nuestro refugiado. Hubo intervención de una licenciada y las cosas son muy interesantes, al mismo tiempo que sumamente secretas. Jueves 5 de octubre. La primera visita es un miembro de FAPU, organización que tiene interés en tener noticias y comunicarse con el probable refugiado del arzobispado. Traté de evadir para conservar el secreto, de lo cual se podrá hablar después. El Partido Demócrata Cristiano se ha encargado de este refugiado y le consiguió asilo en la Embajada de Venezuela, a donde fue llevado por miembros de dicho partido. Antes se le tomaron declaraciones muy interesantes de la trágica situación que viven los desaparecidos, pero que están en las cárceles. Este día también tuve informe de que en la madrugada fue capturado el padre David Rodríguez junto con Piquín, un locutor, o mejor dicho, cantor de la YSAX, del programa de las 5 de la tarde. Fueron llevados a la policía. Y también fue capturado el padre Trinidad Nieto, allá por Apopa. También fue conducido a la Guardia Nacional. Del padre Nieto avisaron por la tarde que ya estaba libre. En cambio, los otros permanecían en la policía, todavía presos. Viernes 6 de octubre. Esta mañana dejaron libre al padre David Rodríguez y a Piquín. Llegaron al arzobispado a informar del trato que se les dio en la Policía Nacional. Al padre, con mucho respeto, porque se trataba de dar la impresión de que no se ha ofendido a los sacerdotes, de que no hay persecución para la iglesia. Estaba presente en la policía Monseñor Aparicio, a quien
quisieron ver precisamente el respeto que se les tenía a los sacerdotes y cómo lo que se perseguía era la infiltración marxista. Lastimosamente, Monseñor Aparicio, en vez de defender la causa de la Iglesia, dio razón a los motivos de la policía, lo cual parece peligroso en cuanto al arzobispado. Pues se pretende dar la imagen de que el arzobispado exagera, de que francamente hay infiltración comunista y de que no somos justos cuando denunciamos tanto atropello al pueblo y a la Iglesia. Esta mañana también hemos reanudado el desayuno de consulta. Estudiamos la realidad del país en este momento y el papel de la Iglesia. He admirado la lealtad de estos sacerdotes y laicos que prestan tan valioso servicio al arzobispo. Hemos concluido con la iniciativa de que tendremos una mañana de reflexión para estudiar el documento de trabajo de la tercera conferencia en Puebla, a fin de ayudarme a llevar algunos puntos concretos que conviene hacer oír al episcopado latinoamericano. Esta tarde hemos celebrado la misa en sufragio del señor Fujio Matsumoto, que fue secuestrado desde mayo y su cadáver fue encontrado en el cerro de San Jacinto en una bolsa de plástico, todavía no corrupto, de modo que pudo identificarse. Según el rito de los japoneses, fue incinerado y sus cenizas en una pequeña urna son las que estuvieron presentes en la misa. La familia, sea la esposa y la hija, llevarán estas cenizas a su patria. Sábado 7 de octubre. En lo personal, he estado dedicado a la reflexión y no he tenido trabajos de oficina. Solamente encargué al padre Pedras la copia del documento de trabajo de Puebla para el estudio a que nos referíamos ayer. Domingo 8 de octubre. En la misa de 8 de la catedral tuvimos la televisión holandesa tomando la misa con su homilía y todos los incidentes de esa misa que, gracias a Dios, está siendo un acontecimiento eclesial. Vi en la muchedumbre al señor embajador del Ecuador y al agregado cultural de la embajada de Estados Unidos. La impresión de los holandeses que vinieron a grabar en televisión, me dijeron que había sido magnífica. Les impresionó la muchedumbre y la atención. Los holandeses me prometieron que también irían a la misa que se celebraría por la noche en el Calvario de Santa Tecla. Por la tarde asistí a una convivencia de comunidades de base que tuvo lugar en el convento parroquial de Soyapango. Fue muy interesante, sobre todo la participación de los jóvenes, que en diálogo conmigo buscaban la respuesta de muchos interesantes interrogantes. Se dilucidó también la poca relación que existe entre el párroco y las comunidades, y les exhorté a buscar una solución que hiciera de esa parroquia una verdadera comunidad cristiana, cuya cabeza tiene que ser el párroco y con el cual tienen que entrar en un diálogo muy franco para presentar el testimonio cristiano de una verdadera comunidad que sigue a Jesucristo. Celebramos la Eucaristía en honor de la Virgen del Rosario, que es la fiesta patronal que allá se celebra. Y por la noche, como queda ya insinuado, celebré la Santa Misa en el Calvario de Santa Tecla para presentar en forma solemne al nuevo párroco, Padre Francisco Javier Aguilar, jesuita. Asistió el vicario, Padre Benito Tobar, y otros sacerdotes y representación de todas las comunidades religiosas de Santa Tecla, lo mismo que una muchedumbre de fieles que llenaba la iglesia, de tal manera que el párroco quedó muy gratamente sorprendido de la acogida que se le tributó. Después de misa compartimos cordialmente con algunos feligreses. Y en mi habitación del Hospital de la Divina Providencia, los holandeses de televisión me hicieron una entrevista sobre la situación de la iglesia y del país. Terminamos ya bastante noche, con la satisfacción de haber vivido un día más de trabajo por la difusión del reino de Dios en la tierra. Lunes 9 de octubre. Por la tarde fui a celebrar la misa al cantón La Loma, jurisdicción de San Pedro Perulapán, una misa ofrecida en sufragio por los dos campesinos asesinados que fueron encontrados cerca de la carretera de Apulo. Me sorprendió el numeroso gentío que me esperaba. Les dirigí palabras de consuelo. Allí estaban la madre, las esposas, hijos y demás familiares y amigos de los asesinados. Se notaba en todos el temor que se está sembrando en aquellos sectores de nuestro querido pueblo. Un temor que se justifica por la represión y el abuso de autoridad de los cuerpos de seguridad y sobre todo de los campesinos armados como organización de orden. De hecho, mientras celebraba la misa, aparecieron con sus corvos, algunos desenvainados, y se pusieron como a vigilar la muchedumbre. Tomaron número de la placa de la camionetilla en que íbamos con las hermanas religiosas, y se notaba una actitud agresiva, o por lo menos de una vigilancia desconfiada. Y comprendí el temor de los campesinos y por qué muchos hombres duermen fuera de sus casas con el temor de ser sorprendidos por la noche. Es lástima que la autoridad apoye una organización en contra de otros campesinos hermanos. Es lo que analizo en mi tercera carta pastoral. Me dio mucho gusto el consuelo que pudimos dar a las familias dolientes y el aliento y ánimo que tratamos de impulsar también a la comunidad cristiana. En el arzobispado, visita de dos universitarios representantes de AGEUS para pedir el apoyo del arzobispo a sus reivindicaciones de la universidad que está dominada por elementos armados y que han quitado la confianza de aquel ambiente de cultura. Con gusto les ofrecí ayudarlo dentro de mi competencia y para ello convinieron citar otras personas al arzobispado para el día siguiente.